Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel X. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Y Bosque Toyota. Medio ambiente made in Toyota. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:01 de este martes 28 de septiembre. 26 grados la temperatura. Todavía queda un grado más. Hace calorcito, pero un día bastante agradable. Hoy día les cuento que vamos a conversar con el creador de una cuenta que nos encanta, que empezamos a seguir hace un tiempo y que encontramos que es un tremendo aporte. Si bien no es arquitecto, tiene mucha arquitectura esta cuenta. Si bien no es un fotógrafo profesional, tiene muy buenas fotos. Él se llama Gonzalo Marambio y la cuenta que ha creado es una cuenta que ya tiene más de, 546 publicaciones tiene, de muy buena calidad. Es una cuenta que se llama El Cazador. El Door como puerta, como Door. El Cazador. El guión bajo, casa guión bajo, D-O-O-R. Es un cazador de puertas y que se nota que ama esta ciudad. Gran parte de sus puertas son de Santiago, no sé si todas, pero creo que la mayoría. Y la verdad que hace un trabajo súper interesante entregándole contexto justamente a esas puertas que él muestra, con citas a distintos cronistas e historiadores. Es una cuenta bonita, interesante, y cuyo slogan o cuya bajada es: aquí verás puertas con alma, de puertas con alma. Vamos a conversar hoy día en Santiago Adicto con El Cazador. Y digo Door porque es The Door en inglés. Quiero darle un par de datos, eso sí, primero, también de lugares que tienen puertas muy interesantes. Primero que todo, el Museo Histórico Nacional, que está en plena Plaza de Armas. Hoy día en la mañana, después de una reunión que tuve por ahí en el centro, aproveché de visitarlo. No iba hace mucho tiempo, o sea, unos 2 años. Y el Museo Histórico Nacional está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, gratis. Está con el 80% de su colección permanente a la vista y con un par de exposiciones temporales. Así que hay harto que ver. Una de esas exposiciones temporales se llama Sinopsis, Sentidos de Nación. Y está trabajando un poco en la nueva museografía y el nuevo relato que va a tener pronto. Sabemos todavía cuándo, pero pronto, el Museo Histórico Nacional. Está bien interesante la museografía, además, en términos visuales, es mucho más jugada, no voy a decir rupturista, pero sí jugada, en términos de lo que uno está acostumbrado a ver en el Museo Histórico. Y también hay una muestra que tiene que ver con muchos de esos hombres que lucharon en la Guerra del Pacífico y que quedaron mutilados. Bueno, Cuerpos de Guerra se llama también esta muestra. Esas son las dos muestras transitorias y después uno puede ver, como les digo, lo que está acostumbrado a ver en el Museo Histórico Nacional, si es que han ido antes. Está todo ahí, el perro famoso de Alessandri, los anteojos de Allende. Bueno, esos no están porque los están reparando, pero hay un cartelito que dice que ya volverá. La maqueta del Puente Calicanto, la Fundación de Santiago por Pedro Lira, ese cuadro inmenso. Es una maravilla el Museo Histórico Nacional en plena Plaza de Armas, gratis y, repito, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para que vayan en familia el fin de semana. La Torre Benjamín Vicuña Mackenna, que permite mirar, todavía no está abierta, porque como es una escalera tan estrecha y arriba hay muy poco espacio, el tema de los aforos lo complica, pero yo creo que se va a abrir pronto. Y muy cerca de ahí, a poquitas cuadras, está el maravilloso Museo Chileno de Arte Precolombino, uno de los museos más importantes de Chile, junto con el museo del cual recién hablábamos, el Histórico Nacional. El Precolombino también está abierto, un poco más restringido, eso sí, está abierto miércoles, jueves, viernes y sábados. También está gratis, nunca había sido gratis, había bajado hasta 1.000 pesos la entrada hace 3 años, pero ahora está gratis. Y abre a las 11, a las 12, a las 13 y a las 15 horas. Uno tiene que inscribirse en visitas@museoprecolombino.cl. Pero si estás ahí, basta con que te inscribas ahí mismo, mandas el mail y puedes entrar, si es que no está repleto el aforo, que yo creo que jamás se llena. Por lo tanto, en el fondo, entre las 11 y las 3 de la tarde, se puede ir miércoles, jueves, viernes y sábado al Precolombino. ¿Qué está abierto? Solamente la sala que está en el menos 3, si no me equivoco, menos 2, esa extraordinaria sala que es el Chile antes de Chile, que es de todo este trabajo arquitectónico y museográfico de la remodelación del precolombino, que tomó 2 años, que la lideró el arquitecto Milan Radic. El museo es increíble. Si no han ido en los últimos, qué sé yo, 8, 7 años al precolombino, menos 6, 5 años, vayan, porque es otro museo. Y como les digo, gratis y abierto miércoles, jueves, viernes y sábado a las 11, a las 12, a las 13 y a las 15. Son las visitas que duran 45 minutos. Además, en la entrada hay 2 esculturas maravillosas del gran Samuel Román. Hay también una escultura de la Marcela Correa, gran escultora también. Así que tiene algunas piezas de arte integrado muy interesantes el Museo Precolombino. Ya, esa es la parte de la excursión cultural de esta mañana para compartirla con ustedes. Ahí tienen, como les digo, panorama para la semana y también para sábado y domingo, en el caso del Museo Histórico, y en el caso del Museo Precolombino, para el día sábado hasta las 3 de la tarde. Vamos a partir con música y a la vuelta entonces conocemos la historia detrás de esta cuenta del Cazador. Escuchamos a Dire Straits con Walk of Life. Escuchábamos a los Dire Straits con Walk of Life, 2:11 p.m. casi, y ya estamos en línea, en contacto con el creador de una cuenta que nos ha encantado. Conocemos hartas personas que también comentan esta cuenta por su calidad, por sus buenas fotos, por la buena información, porque agrega datos de repente de arquitectura, datos interesantísimos de trivia que tienen que ver con la ciudad, y que sobre todo, y lo más importante por lo menos para mí y desde mi perspectiva, es que es una cuenta, es una comunidad que se está creando que valora la ciudad y que se nota que la quiere. Gonzalo Marambio, creador de El Casa D'Or o Casa D'Or, muy buenas tardes y bienvenido a, creo, una de las primeras entrevistas que te hacen y a tu, al principio de tu ascenso a la fama.
Ah, muchísimas gracias, no me esperaba eso. Oye, nada, pues muchísimas gracias por el espacio, Rodrigo. Aquí estoy, pues con la maleta llena de puertas.
Con la maleta llena de puertas. Mira, el hombre que sabe de metáforas también. Me encanta, además, tu presentación en el Instagram. Aquí verás puertas con alma. A ver, parte presentándote un poco, porque una cosa interesante de ti. Yo juraba, digamos, porque uno se hace ciertas ideas preconcebidas, que por tu cuenta, por la información que ponías, por la forma de sacar las fotos, yo dije, este es arquitecto. O sea, es como obvio. Pues no. Dije, este es fotógrafo. Pues tampoco. Bueno, eres un poco de las dos cosas sin haberlo estudiado profesionalmente, pero cuéntanos, ¿quién eres, Gonzalo Marambio?
Bueno, yo soy, si es que me define mi profesión, yo soy cocinero. Yo me dedico a los fogones. Estoy a cargo de un restaurante portugués. Y ahí
a ver, espera, no, pero estamos hablando de Santiago. ¿Qué restaurante portugués? No sabía ni siquiera un restaurante portugués en Santiago.
Sí, se llama Lusitano. Somos de los únicos que vendemos bacalao portugués como corresponde.
¿Y dónde queda eso?
Tenemos dos. Hay uno en el barrio Italia, en calle Condel.
¿Ya?
Ahí entre Malaquías Concha y Santa Isabel. Un barrio con muchas puertas bonitas. Uh-huh. Y uno nuevo en Antonio Velet, cerca de Andrés Bello.
Mira tú, Lusitano.
Lusitano, sí.
Así para comer bacalao.
Bacalao y pasteles de nata, ese es el lugar.
Qué buen dato, ya. Empezaste sorprendiéndonos, porque yo sabía, me habías contado que estabas en el mundo de la gastronomía, pero no tenía idea qué hacía. Y tú estás metido en la cocina, literalmente.
Así es, saludando a los clientes cuando llegan.
Eres parte de la, no sé, de los dueños, de la familia dueña, eres tú el...
Trabajo hace mucho tiempo con los dueños, hay una muy buena relación, de larga relación, ya como 7 años, así que...
Perfecto.
¿Qué edad, parte del inventario.
¿Qué edad tienes, Gonzalo?
42 años.
42, fíjate que por tu voz pensé que tenías como 28 cuando te escuchaba en los mensajes de... Ya, pero para mí, muy joven, 42, así que la misma categoría. Ya, ¿y cuándo nace la idea de partir con esta? De hecho, ¿cuánto tiempo tiene esta cuenta, el-casa-door? Vamos a ver si este programa funciona y vemos subiendo los seguidores durante el programa.
Ya funcionó como con 150 seguidores solamente con tu anuncio de la mañana, así que...
Bueno. Ah, eso por el Instagram de Santiago Adicto, ya. Vamos a ir chequeando a ver qué tanto funciona la radio.
¿Funciona?
¿Cuándo partió esta cuenta?
Mira, lo estaba revisando, no me acuerdo si 5 el 10 de marzo del año pasado, de 2020.
O sea, bien prolífico. En un año y medio ya tienes más de 540 publicaciones. Esto ha tenido un ritmo importante. ¿Y parte desde el principio con ese nombre y con una foto de una puerta? ¿O es una cuenta que se llamaba Gonzalo Marambio 2003 y después le cambiaste el nombre o algo así?
Mira, como toda buena historia legendaria, parte en la barra de un bar. Y el nombre me lo ayudó a dar Nancy Araya, hija, que fue alguien que dio un poco con el nombre. Yo quería llamarla algo así como el coleccionista de puertas, pero me sonaba como el coleccionista de huesos, y ella también me dijo, no, suena mucho al coleccionista de huesos. Así que fui iterando, pensé algo del cazador de puertas, y ella dio con el cazador con doble O. Así que si me está escuchando, le mando un saludo y el reconocimiento va para ella.
Es que el nombre es brillante, además, o sea,
así es que, muy bueno. Fue un nombre que tomé y a partir de ahí yo había sacado intuitivamente algo de un par de fotos de puertas y la primera, un dato no menor, es la puerta del biógrafo, ¿no? Una época en que las puertas del biógrafo se abrían sin problema, después vino el estallido del...
Perdona,
19,
yo soy tan viejo que tienes que decirme el sin el biógrafo, porque antes, en mi tiempo, el local de al lado, que creo que ahora se llama así de nuevo, pero ya no es tan conocido, era el bar El Biógrafo, y era un lugar que íbamos muchas personas. Entonces, perdona, tuve que pensar de que...
El sin el biógrafo era una foto que había tomado el 2010. Okay. Y bueno, estamos hablando de marzo de 2020, ya habían pasado las cosas en octubre, ya las terres ya se veía golpeado. Entonces fue bien significativo que haya sido esa, Y de ahí para adelante, yeah. Y de ahí para adelante, disculpa, bueno, vino el tema de la pandemia, todos nos fuimos a encierro, pero yo tenía permiso para circular por tema de trabajar en alimentación, y eso significó que yo, trasladándome en mi bicicleta todos los días, tenía acceso a todas estas puertas cerradas y las empezaba a mirar, y de pronto empecé ya, fotografiar como loco. Y ahí me quedó un banco gigantesco de puertas que hasta el día de hoy voy liderando.
Tú me decías por ahí, perdona Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Marambio, cocinero, pero un hombre que está transformando de a poco su pasatiempo en una cosa más importante. De hecho, ya lo están empezando a entrevistar, dicen por ahí. Y es el creador de la cuenta El Cazador, el guión bajo caza, como cazar con Z, guión bajo D-O-O-R, o sea, door en inglés, El Cazador. La pandemia tuvo mucho que ver en el sentido de que te dio esta posibilidad de ser medio como el dueño de la calle, ¿no? Te sentías como amo y señor de la calle, pudiendo ir a todas partes cuando nadie estaba en la calle y todas las puertas estaban cerradas.
Se me presentaron todas al frente y yo no hice nada más que retratarlas, pues, nada. Capturé el momento. Y que es un momento importante porque imagínate lo que significa, lo que significó para nosotros como sociedad cerrar las puertas y quedarnos adentro, ¿no? Entonces es algo bien simbólico, ¿eh? Entonces yo creo que ahí también mucha gente enganchó con el tema de ver estas puertas que quizás antes tú no veías, y de hecho ahora ya no se ven tantas puertas cerradas como antes, claro. Cuesta pillarlas cerradas, entonces la ciudad se reveló de una manera muy distinta a la que vemos hoy en día.
Tuviste una oportunidad ahí súper interesante. ¿Y por qué las puertas y no las ventanas o los, no sé, podrían haber sido los paraderos de las micros, podrían haber sido las rejas esta, o las planchas de zinc del estallido, podrían haber sido las lámparas? ¿Por qué las puertas? ¿Qué te pasó con las puertas? ¿Dónde estaba ahí como el bichito que esperaba este momento y esta oportunidad? ¿Hay algún vínculo? No sé si te has hecho alguna terapia y has podido identificar algún vínculo inconsciente con alguna puerta.
Definitivamente, pero yo creo que tiene que ver con, o sea, sin irme en la profunda, pero tiene que ver con el valor simbólico de la puerta, eso que es la trascendencia, pasar de un lugar a otro, ¿no? De algo lumínico por afuera y algo oscuro en el interior, no lo sabemos. O sea, es una invitación, es una insinuación a traspasar algo. Yo creo que eso fue lo que miré, ¿eh? Y en realidad soy bueno para figurarme cosas, entonces como que pensaba en estas puertas, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la historia de la puerta? ¿Quién la hizo? ¿Quién vivió acá? ¿Cómo era este barrio donde está esta puerta? ¿Por qué ese diseño de puerta y no otro? Y eso me llevó como a empezar a investigar y a armar un relato, porque las puertas son depositarias de relatos gigantescos,
¿no? Tengo la impresión, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Marambio, el creador de la cuenta en Instagram, El Cazador, con guión bajo entre medio, El guión bajo, Caza guión bajo, Dor, que cuando uno va investigando y va aprendiendo, y va leyendo y va relacionando eventualmente casas o edificios también con sus arquitectos, uno empieza a darse cuenta que, bueno, que sabe poco, que quiere saber más, y uno empieza como a tener una especie, empieza a formarse una especie como de adicción a lo que uno hace. Cuanto uno más hace, más se da cuenta que menos sabe y que más quiere saber. No sé si ha sido un poco también tu experiencia.
Ah, pero por supuesto, si me pego de repente tremendas patinadas y me hacen las correcciones en el camino, es que es una responsabilidad gigante y le voy tomando el peso a medida que pasan los días, pero me sigue gente que trabaja en el mundo de la restauración, gente que trabaja en el mundo de la arquitectura, gente de estética, pintores, y yo no tengo nada que ver formalmente con ese ámbito, entonces me lo tomo con responsabilidad, pero cometo errores de repente, pero ahí voy investigando, pues voy echándole mano a libros que tengo a disposición y nada, o sea, tomándome lo más serio posible
y
con
se
el
nota.
Tiempo que le puedo dedicar.
Cuéntanos algunos de esos libros, porque algo me mencionaste tú cuando preparamos esta conversación y nos pimponeamos por Instagram, porque te has ido de a poquitito comprando una colección de libros que te ayudan justamente a entregarle contexto a tus imágenes, y ese contexto, pucha, que es importante, y eso también hace una diferencia importante en tu cuenta. Yo he visto otras cuentas de puertas incluso, interesantes también, pero me parece que esa como profundidad en la información, al mismo tiempo Instagram por suerte tiene un largo limitado que nos hace que nunca podemos llegar a latear tanto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por lo tanto hay que saber sintetizar. Hace súper interesante, digamos, tus posts. De hecho, nosotros reposteamos hoy día, justamente para invitar al programa, un precioso trabajo fotográfico que hiciste de la puerta principal, digamos, de la Basílica de Lourdes, ese tremendo trabajo arquitectónico de Kostava Likarafulic, y tú ahí usas un texto que, fíjate, que yo, teniendo el libro, no lo había visto antes, no lo había leído.
Es muy bueno, de Miguel Laborde.
Claro, de Miguel Laborde, de su libro Templos Históricos de Santiago. Entonces, ahí hay un esfuerzo, ahí hay pega, ahí hay ganas de que la gente también... ¿Qué te interesa? Que la gente, al conocer esas puertas que quizás han visto antes, también le tomen un cariño mayor, y tal vez eso también derive eventualmente en un cuidado mayor de ciertos patrimonios de la ciudad, ponte tú, como efecto colateral de tu cuenta, digo.
Es que yo creo que tenemos que conocer para reconocer. Tú puedes pasar todos los días por una puerta y si no tenías idea que había pasado algo importante ahí, o que el arquitecto que la hizo fue alguien importante, o que hizo muchas cosas más en la ciudad de Santiago, ¿cómo le va a prestar atención? Difícil. Entonces la idea es ayudar con un poco de conocimiento. Y respecto a los libros que me preguntabas, el de cabecera para mí, Inventario de una arquitectura anónima, de Cristian Bosa y Hernán Duval, que es del año 82, y tiene un montón de material gráfico y explicaciones arquitectónicas que a mí me sirven, porque yo, como no entiendo nada de arquitectura, te vaya entendiendo, a esto se refiere con el diseño, ese es el programa de la casa, la tipología, etcétera, y te hace viajar por un Santiago que ya se nos está yendo a pasos agigantados.
Qué bueno, perdona, ya. Qué bueno relevar y poner en valor a Cristian Bosa, que es un hombre que en su vida, falleció hace poquito, hace menos de 2 años, en su vida, aparte de hacer muchas obras, algunas te pueden gustar y otras no, escribió y publicó muchos textos importantes de arquitectura, sí, y en general... Claro. En general, salvo los que lo conocen bien, es un hombre que mucha gente dice, Bosa, este gallo medio polémico, porque en los últimos años tuvo algunas declaraciones quizá un poco desafortunadas, pero un tipo que ha hecho un aporte tremendo a la arquitectura chilena, y yo creo que es poco reconocido. Entonces me parece súper importante que tú, justamente, que no eres un arquitecto que hizo su tesis en Cristian Bosa, llegó a Bosa, llegó a sus libros y lo está usando hoy día en 2021.
Santiago Estilo y Ornamentos, que es de él también, muy bueno para los efectos que necesito. Sí, Cristian Bosa es clarito y tiene, y se nota que le gustaba mucho documentar, y era un hombre bien sabio, estudiaba mucho él.
Tú mencionas también a Fernando Pérez Oyarzún con su...
Sí, arquitectura en el Chile del siglo XX.
¿Te compraste los dos ya? Yo tengo solo el segundo. Ya tienes los dos tomos,
el
digamos.
Primero, si te quieres ir al Santiago antiguo, al Santiago que está, al Santiago del barrio La Bolsa, al Santiago de la Plaza de Armas, al Santiago del barrio Cívico, tienes que tener el uno. Porque ahí te va explicando todo, te va contextualizando muy bien. Porque es lo que hace, pesca también las aristas históricas, culturales, artísticas de la época, y las pasa por el sedazo junto con la arquitectónica, y pum, sale un tremendo producto que es el libro, y que te explica muy bien qué es lo que estás viendo. O cuando te... Es bonito también prepararse, leer un poco antes del lugar donde vas a ir y verlo después de haber leído información. Por ejemplo, el otro día para la Basílica de Lourdes fuimos con mi mamá me iba leyendo en el auto el texto de Miguel Laborde, y llegar ahí y verlo de frente después de haber escuchado todo eso fue un muy buen ejercicio.
Qué bonito compartirlo en familia, más encima. Y qué interesante cómo vas, claro, nombrando a algunos de estos autores tan importantes como el mismo Fernando Pérez, otro ejemplo, probablemente más importante todavía en términos, digamos, de lo que ha escrito y lo que ha investigado, pero también de lo que ha construido. Entonces, nuevamente, es un arquitecto, y en este caso está vivito y coleando, y dirige hoy día el Museo Cierto Nacional de Bellas Artes.
Claro.
Grandes valores. Mira, y pasan cosas cuando por ejemplo, uno te hace una entrevista en una radio tan bonita como Radio Duna, te van a pasar cosas como que fotógrafos que yo sé que tú respetas y admiras te empiezan a escribir, en este caso a través mío, Pablo Valenzuela.
Uno de los grandes
fotógrafos de Chile, me dice, me acaba de escribir, grande cazador, genial el nombre. Como dice Rodrigo, el nombre brillante y maravilloso descubrir Santiago a través de las puertas. Compartimos la pena e impotencia por esa desaparecida puerta maravillosa de Andrés Bello con la Concepción. Sí, eso es muy reciente, ¿cierto? Esa puerta.
Sí, la casa reja. La Casa Gandarilla. Y sí, a través de Pablo me logré contactar con el nieto del arquitecto y que me contaba cuál fue la pasión y el amor que le puso el arquitecto para diseñar esa reja, que lo hizo personalmente y que era amigo de la familia Gandarilla. Entonces fue un tema, una relación profundamente personal.
¿Sabes tú si esa reja finalmente se va a salvar de alguna manera?
Mira, yo te puedo dar testimonio que estuve como trabajo cerca. Estuve ahora un par de semanas o una semana y media y saqué la foto, no la he publicado, pero ya murió, ya la sacaron. solamente quedan los dos pilares del costado, pero ya la reja no está.
Es probable que los capos de Brugman, restauradores, quizás manejen más información al respecto.
Bueno, quizás dónde va a aparecer, pues efectivamente.
Eso. Les vamos a preguntar. Yo entiendo que la Municipalidad de Providencia también se estaba moviendo para tratar de quedarse con esa reja para poder ponerla en algún lado, así que vamos a hacer las averiguaciones, Gonzalo, y te quiero contar que Pablo Valenzuela también te recomienda que tengas los libros de Smith Solar, es decir, del arquitecto Josué Smith Solar y de Luciano Kulczewski.
Voy a buscarlo,
así que, definitivamente. Así que eso, a ver, entonces hemos mencionado los libros de Fernando Pérez Oyarzún, los libros de Cristian Bosa. Tú también me mencionabas, me mencionaste por supuesto a Miguel Laborde, no sé si ya hablamos de Miguel, ¿no? Sí, por el texto de la Basílica de Lourdes. ¡Qué notable cronista Miguel Laborde de Ciudad!
Claro, uno para estos efectos tiene que colocarse a hombros de gigantes, pues, y ese es uno de los gigantes, para ir tranquilito.
Muy bien dicho, pues, muy bien dicho. Usted también usa mucho, parece, ese libro de Pablo Altiques, ¿no? Sobre casas, Pablo, de arquitectura
moderna. Él le tenía reservado un saludo para el final de la entrevista, que quería mandarle un saludo a Pablo Altiques porque él es un gran divulgador, gran investigador y es un tremendo puente, tanto como tú, como Federico Sánchez, que hacen un puente entre la gente de a pie y el mundo arquitectónico, que de repente se ve tan lejano y en realidad nosotros la arquitectura la vivimos día a día.
Bueno, ya le acabas de hacer el homenaje, no sé si le quieres agregar algo, seguramente te está escuchando, Pablo, que le encanta también tu cuenta.
Que quiero conocer el tema de, él sabe, la CEPAL, quiero conocer la CEPAL por dentro, y ojalá que con un tour guiado, así que yo me anoto primero ahí, porque me dijo que ahí están las puertas más bonitas del mundo y quiero conocerla.
Es cosa seria la CEPAL, es cosa seria.
Sí. Así que tiré el guante y ya espero que lo recoja.
Tres premios nacionales están detrás de la CEPAL, imagínate nomás, qué alucinante. Oye, y Pato Gross, Patricio Gross también te ha servido para poder entrenarte en estos temas, me comentaba, y Germán Manen, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, también. Hay un libro que encontré ahí de Santiago, una compilación que él hizo, un montón de artículos, cosas que yo a veces no entiendo cuando las leo, pero que es muy interesante de leer, de imbuirse.
¿Estamos hablando de Patricio Gross o de Germán Manen?
De Manen.
De Manen, perfecto.
Ajá.
Buenísimo. Gonzalo Marambio, creador de El Cazador en Instagram. Las comunas a las que tú vas, en general, por lo que me contabas, son comunas que están a una distancia de bicicleta relativamente cercana. Porque tú, cuéntanos, ¿cuál es el horario ideal para ti para fotografiar puertas?
Mira, no tengo horario, pero he descubierto a poquito, a través de este ensayo y error de fotografías, que me funciona muy bien la mañana, las primeras horas de la mañana.
Mañana temprano, o sea,
en esta época... 6:30, 7:30, salir muy temprano. Y sobre todo he descubierto que los días domingos es un tremendo día para salir a fotografiar puertas si lo quieres hacer tranquilo y con la total calma de poder hacer bien los encuadres, de tocar las puertas, porque las puertas tienen una materialidad que tienes que ponerte en contacto con ella. Yo disfruto mucho tocando las puertas, viendo las aldabas, los postigos, los quicios... Son una locura. Parece que estoy un poco obsesionado, pero bueno, las disfruto muchísimo. Disfruto mucho la labor que han hecho artesanos, las maestranzas.
Yo creo que es difícil crear algo si uno no está un poco obsesionado, ¿no? O sea, tiene que haber un poco esa, no sé si locura, adicción, ganas, pero me parece súper importante, Gonzalo. Ajá.
Bueno, en eso estoy. Se puede ver en mi foto ahí en la puerta del Banco Central.
Sí. Muy buena foto, cuestión. La estamos mostrando en el streaming, la hemos estado mostrando constantemente, gran foto, y esa es una de tus puertas preferidas, ¿no?
Sí, definitivamente, el trabajo de Carlo Mina Ponti, un italiano que llegó a principios del 900, él hizo grandes puertas, él hizo de mis puertas favoritas, la puerta de los Sacramentinos, hizo esa puerta, la del Banco Central, la del Club de la Unión, si no me equivoco, la del Banco de Chile, pasó por distintos arquitectos, imagínate, pasó por Alberto Cruz Montt, por Ricardo Larraín Bravo, por Siegel, por...
Él era el artesano de las puertas,
sí,
que trabajaba
se llamaba
para estos arquitectos.
Y cerrajería artística de Carlo Mina Ponti e hijos.
¡Qué buen dato! Claro.
Sí. Imagínate con quién estuvo trabajando, pues lo llamaban.
Y la importancia que tenían las puertas para las instituciones. Tú por ahí me decías en la conversación que tuvimos que algo así como, ¿qué pasó? Que nos dejamos de interesar en las puertas en los últimos 30, 40, no sé cuántos años, digamos.
Mira, fíjate que el otro día leía a propósito de lo mismo, yo no sé, hay que me pueden corregir, pero que dentro de los costos de un proyecto, antes, en la antigüedad, de los ítems más caros eran las entradas, los accesos, las puertas. quizás por eso, no sé, se fue simplificando, la fueron relegando, pasó a segundo, tercer plano, y hoy en día no sé si será reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero vemos puertas y entradas súper planas, descuidadas,
sin carácter, ¿no?
Seriales, sin carácter total.
Sin arte integrado, digamos, que esa cuestión es tremendamente importante. Uno nota inmediatamente cuando una puerta la hizo un artesano o alguien con un oficio, eventualmente un artista, o cuando simplemente se compró la puerta, digamos, en un lugar donde se hacen seriadas y sin ningún... Y otra cosa que ha pasado,
ahí
Gonzalo...
Sin alma, hay una puerta sin alma.
Exacto. Es que se alejaron también las puertas en la medida que la seguridad se empezó a volver un tema, ¿no? Hace 50 años, hace 80 años, la puerta probablemente estaba en tu cara. Hoy día muchas puertas están lejos y por lo tanto a ti también se te hace más difícil eventualmente fotografiarlas.
Sí, soy un fijón profesional, eso sí, lo hago con cuidado, pero lo logro hacer de vez en cuando. Entre el zoom y una mano bien puesta por ahí con el teléfono, logro llegar a algunas tomas particulares.
¿Usas cámara y teléfono o usas la cámara del teléfono solamente?
No, solo la cámara del teléfono.
¿Ah, sí, ah?
Sí.
Ya,
sí.
¿Un buen teléfono, te preocupas de eso o hoy día da lo mismo ya? ¿Cualquier teléfono es capaz de sacar esas fotos que tú tienes?
No, siento que el que tengo ahora, que es uno de los de última generación, funciona bien. Hay que cuidarlo nomás.
Sí, po.
Porque significa de pronto exponerte un poco. Yo soy de los que deja la bicicleta botada cuando veo una bicicleta, o sea, una puerta bonita, perdón, y me voy a tomar la foto. Pero bueno, para ello de pronto salgo con amigos. Tenemos un escuadrón que se llama el Escuadrón de los Condors y vamos.
Ah, mira.
Sí, formaste
tu primera comunidad con tus amigos alrededor del tema de las puertas.
Sí, hay un saludo para Cristian, para Simón y para el Tito, que me acompañan. Es muy importante, pues si hay algunas puertas que son de difícil acceso y son lugares complicados.
¿Y ellos aperran contigo temprano en la mañana, por ejemplo, un día domingo?
Sí, es ahí el reconocimiento. Sí, claro, 6:30 de la mañana juntándonos en invierno, primavera, verano, da lo mismo, vamos. Aperran. Le gustan las puertas, sí. Se puede formar comunidad.
¿Y las comunas donde tú dirías que has encontrado las puertas más que más te han gustado, básicamente se mueven en un radio que está... ¿Dónde está tu centro neurálgico? ¿En Providencia?
Yo vivo y trabajo entre Ñuñoa y Providencia.
Ajá.
Yo vivo en un barrio muy bonito que, si me preguntan dónde hay puertas bonitas y fachadas bonitas, lo recomendaría, que es el Aguilucho.
Precioso, sí, toda la razón.
Es muy bonito, muy escala humana, tiene como hasta un dejo rural todavía en algunas calles y en algunos pasajes, que se disfruta muchísimo, y vecinos orgullosos que cuidan muchísimo su entrada. Eso es muy bonito. Pero si tú me preguntas las comunas, bueno, Providencia, Independencia, Santiago Centro, Imperdible, Recoleta, todo lo que era el área de la Chimba, ¿cierto?
Claro.
Ni hablar del barrio cívico, con esta monumentalidad que nos presenta, pero... desde Compañía hasta, digamos, Santa Isabel, ¿no? Todo a través de ese corredor gigantesco de edificios de Smith Miller, de Ricardo González Cortés. Se puede pasar muy bien a la gente que le gusta la arquitectura. Santiago Centro es un lugar muy bonito.
Ricardo González Cortés, el arquitecto del Art Deco, ¿no?
Claro, y que tomó tantos motivos indígenas, americanistas, y los incorporó. Así que es un arte único la de él. Y que hay que mirar para arriba en Santiago Centro. Y que el otro día salí con un amigo en la mañana, hicimos una muy bonita sesión, y yo le decía, mira hacia arriba los edificios, no te pierdas la oportunidad de mirar hacia arriba. Y me decía después, al final de la sesión, oye, es cierto que se ve distinta la ciudad cuando miras hacia arriba. Y precisamente en Santiago Centro es donde hay que mirar para arriba. Con cuidado con no caerse, pero hay que mirar para arriba.
Qué buen punto, Gonzalo. El hecho de fotografiar puertas, de empezar a buscar puertas, de obsesionarse por puertas, significa recorrer la ciudad y significa mirar la ciudad no como la mira normalmente el habitante de la ciudad, sino que mucho más parecido a cómo la mira el turista, ¿no? El que viene con los ojos abiertos, la cabeza abierta a que le lleguen todos los estímulos. ¿Qué cambia en la percepción que uno tiene en la ciudad en la que vive cuando uno, de alguna manera, en este caso en tu hobby, quizás el día de mañana se transforme en tu profesión, o nunca sabe a qué llegan las cosas, ¿cómo te cambia la percepción de Santiago mirándola, en el fondo, como, entre comillas, como un turista? Es decir, mirándola con esos otros ojos del que está buscando, del que está recorriendo, del que la está mirando en horarios que no son tampoco los quizás habituales, un domingo en la mañana en el centro de Santiago con poca gente. ¿Qué te pasa con Santiago cuando la miras de esa manera?
Bueno, va a sonar un poco obvio decir esto en un lugar que se llama Santiago Adicto.
Sí, no, si mi pregunta va súper dirigida, no te preocupes.
Pero de verdad, o sea, descubres que vivimos en una ciudad maravillosa, que está llena de lugares especiales, de rincones especiales, que simplemente hay que observar mejor nomás, hay que tirar un poco de luz sobre ellos y aparecen, y son bellísimos, y son de fácil acceso, ¿eh? Al final reclamamos de pronto de la falta de acceso a determinados lugares, pero resulta que, ¿qué estás haciendo con los lugares a los que sí tienes acceso? ¿Los estás viendo? ¿Los estás revisando constantemente? Yo, por ejemplo, en mi idas diarias al trabajo, créeme que paso por, no sé, 1000 puertas pedaleando para allá y para acá, y siempre encuentro una puerta nueva, o de repente, dependiendo de la hora del día, de la luz del día, veo la puerta distinto. Se te va revelando siempre todo de manera única, bueno, e irrepetible.
Hay otro factor importante, que es el hecho de también recorrer la ciudad en bicicleta o caminando. Tú lo haces en bicicleta, yo lo hago caminando, que te permiten en ese formato observar cosas que de otra manera es muy difícil. Entonces, si uno solamente anda, por ejemplo, en el auto de lunes a domingo y no se baja en algún momento para usar, digamos, también la bicicleta, usar los pies, es difícil conectar con ciertas cosas que son las con las que tú conectas, ¿no? Entonces también el medio de transporte o la alternancia de distintos medios de transporte es súper importante para eso. Ahora, no basta con andar arriba de una bicicleta, hay que tener la mirada hacia arriba, primero para que no te choquen y segundo para observar. Pero cambia también la cosa, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que estar preparado para saber dónde uno se mete, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas al barrio República, sabes que te vas a encontrar con lugares espectaculares o los puedes recorrer a pie o en bicicleta y siempre te va a ir bien, ¿eh? ¿Cómo puedes meterte, no sé, en Mata Sur, en calles chicas, y de pronto te van apareciendo unos ejemplos de puertas antiguas, viejas, abandonadas, que son de una belleza que tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? ¿De qué año es? Arquitectura anónima que no vamos a saber jamás quién lo hizo, pero que están ahí listas para ser fotografiadas, listas para ser apreciadas, y con vecinos que, viejitos y todo, orgullosos de su entrada, pues las cuidan, ¿eh? Entonces, totalmente. Sí, mira, respecto, si me dais la oportunidad de leer tres líneas del prefacio de Fernando Monte a Inventario de una Arquitectura Anónima, tiene todo que ver con lo que tú me estás preguntando.
A ver, por favor.
Dice, observar la ciudad, conocer sus pasajes, sus casas, sus plazas, las mil y una variaciones que los arquitectos, constructores y habitantes han ido produciendo para resolver problemas casi idénticos y siempre diferentes que sumados, producen algo impresionante. Un singular capital social es hoy tan indispensable para unos y el placer asegurado para otros. Basta para ello de un buen guía y de un buen inventario. Aquí está, Fernando Montes, el año 82. Y todavía tenemos lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Todavía tenemos el mismo desafío. Bueno, espero servir como inventario de puertas, por lo menos. No sé si seré el mejor guía, pero el inventario de puertas lo estoy construyendo.
Bueno, ¿verdad? Yo creo que ese tour con puertas es un producto que podría venir más adelante desde el cazador, ¿no es cierto?
Tiene que ser en bicicleta, ¿no?
Bueno, pero perfectamente puede ser en bicicleta, un domingo en la mañana, 3 horas, pasando por Providencia, no sé, Ñuñoa, o eventualmente Providencia y Santiago. Oye, te están recomendando, Pablo Valenzuela me vuelve a escribir para recomendarte una calle, que vayas a la calle Elías de la Cruz. Ya. Es una joya, porque primero dice, tremendo barrio donde vives, ¿no es cierto? Que es el Aguilucho, y ajá, que vaya, dice, que vaya al barrio Elías de la Cruz, una joya.
Lo voy a buscar.
Yo tampoco lo conozco, no tengo idea dónde está, pero debe estar cerca, supongo, porque lo está relacionando. Así que ahí tienes una sugerencia. Y Pablo Altiques me escribe y me dice, tremendo aporte de Gonzalo, ya iremos a ver las puertas de la CEPAL.
Ah,
sin duda iremos. Así que se ha comprometido públicamente a llevarte
listo,
a la CEPAL.
Ya, alia, ya está, ya cruzó el Rubicón, Pablo. Listo,
eso,
ya está.
¿Viste? ¿Ah? Ya sirvió el programa de radio.
¿Ah? Súper bien. Oye, mira, yo te quería comentar cuáles son los próximos desafíos. Los voy a decir en voz alta, fuerte y en cadena nacional.
Veamos.
Mira, el primero me quiero desafiar, no sé cómo, cuándo, ni cómo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero a mí me gustaría entrevistar arquitectos para preguntarles cuál es su relación con las puertas. No sé, por ejemplo, tengo ganas de preguntarle a la Cecilia Puga cómo enfrentaron la restauración de las puertas del Palacio Pereira, qué averiguaron para hacer eso, quiénes fueron los artesanos originales, si es que pudieron llegar a ese dato, quiénes estuvieron a cargo de la restauración hoy en día y cuál es el valor arquitectónico de la puerta dentro de un palacio como ese.
Y se lo puedes preguntar a la Cecilia Puga o a la Paula Velasco o Alberto Moleto, porque entre los tres ahí tienes tres opciones distintas. Excelente.
Preguntarle a Smilian Reich cuál es su relación, cómo toma el elemento de las puertas en sus proyectos. No tengo idea si se podrá llegar a ese hombre, pero llego a Alejandro Aravena, me encantaría preguntarle lo mismo. A Pablo Altique se lo voy a preguntar, va a ser de los primeros que me tiene que responder.
O sea, una especie de serie, digamos, de conversaciones o, no sé, sesiones
pregunta
de fotos.
Pregunta y respuesta,
Pregunta y respuesta. En el Instagram de El Cazador, ¿cierto?
Sí, definitivamente.
Súper buena idea. Ya, ahí ese es un hito que se viene.
Sí, y el otro no sé cómo, cuándo ni con quién, pero tiene que haber un libro para que en la casa tengan un recuerdo de las puertas de Santiago.
Seguro. Totalmente de acuerdo.
Eso tiene que ir, no tengo idea del formato, no tengo idea si tiene que ser barato o caro, pero lo que yo digo es que las puertas están, hay que hacerlo.
En tu registro de libros.
Disculpa, para que en 100 años más haya un Gonzalo Marambio o alguien parecido, como leyendo lo de Bosa. Hoy en día, en 100 años más, que alguien le diga, oye, que eran bonitas las puertas en Santiago, ¿qué nos pasó en el camino? O mejor aún, porque digan, qué bueno que retomamos el camino.
No, lo que te quería preguntar es si en tu búsqueda de textos, digamos, no has encontrado ningún libro que hable de puertas, particularmente en Santiago, o en Chile, en alguna otra parte. ¿No has podido pillar nada de eso, digamos?
No, la verdad que pillo material disperso. Y si alguien lo conoce, le agradecería que te lo dijera en este minuto o que me lo mande vía directa, porque lo quiero. Así mira, que no, la verdad yo lo desconozco.
Oye, y te voy a agregar otro dato. Romy Hedge, arquitecta especialista en la investigación del paisaje, te sugiere que también te fijes en las puertas de algunos parques. Dice, partiendo, mira, este es un dato que yo no tenía idea, partiendo por el Parque Inés de Suárez, dibujadas por Smiljan Radic.
Mira, ajá.
Mira, Kiwin, dato que dice que en rigor son un composé con la reja. Oye, ajá, nos has golpeado, mira. Romy, muchísimas gracias.
Pero se refiere a las de Bilbao o a las que están por el otro lado, más al sur.
Vamos a preguntarle, pero bueno, por lo menos ya sabemos que el parque es de Suárez, así que parque diseñado por el gran arquitecto del paisaje Teodoro Fernández. Dice las del otro lado.
Perfecto.
La reja curva.
Sí.
Y esta comunicación me cuadra, en línea, perfecto. Por favor, maravillosa.
Muy bien, muchas gracias.
Extraordinario. Mira, recién estaba mostrando en el streaming nuestro gran Lucho Cruces, la calle Elías de la Cruz. No la alcancé a ver, Lucho, pero ya sé que la mostraste, así que ahí la está mostrando de nuevo. Ahí está poniendo, mira, se metió en Google y nos está mostrando la calle Elías de la Cruz, que está preciosa.
Creo que he pasado por ahí, es que hay tantos lugares por los que he pasado, te diría que sí he pasado y no me detuve. Bueno,
está bueno
negligente,
el dato.
Negligente fui.
Oye, me pasó el otro día, estamos conversando con Gonzalo Marambio, creador de El Cazador en Instagram, caminando por Seminario, hacia Ñuñoa, digamos, sobre todo desde la, no sé, tercera, cuarta cuadra de Providencia, hacia, en vez de irte caminando por Bustamante, que es tan obvio, caminando por Seminario, es un mundo por descubrir de casas,
claro,
preciosas.
Vi la foto, esa casa que te decía yo, viste la placa del arquitecto, porque
¿verdad?
Yo siempre
que conversamos
la veo
ese día.
Una casa del movimiento moderno, me imagino que el primero, porque es antigua, eso debe ser del año 30.
Exactamente, 40. De esas casas con las casas barco, que son,
exacto,
como previas, digamos, allá a la arquitectura moderna pura y dura.
Bueno, yo trabajo por ahí, pues entonces esos lugares me los conozco súper bien.
Los tenías en la palma de la mano.
Sí, muchas fotos.
Y en términos de gusto del que has ido adquiriendo, sacando estas fotos, tomando estas fotos, subiéndolas a tu cuenta el-casa-door, ¿qué tipo de arquitectura te está cada vez gustando más? ¿La arquitectura moderna, la arquitectura, no sé, neoclásica, el art deco a la latinoamericana? ¿Hay alguna pasión ahí que has descubierto?
Chuta, yo creo que me tiraste las tres que me gustan más, Va a depender todo el contexto, en realidad. O sea, no puedes disfrutar Art Deco si lo sacas del contexto y te lo llevas a un lugar nada que ver con el espacio en el que está inserto. O sea, se entiende muy bien dentro de su espacio original donde está ahora. Pero me gustan mucho los tres estilos que mencionaste. Pero fíjate que a mí me gusta el estilo no estilo. ¿Eh? Esas casas que repitieron un montón, seguramente por copia, los estilos arquitectónicos quizás del barrio República de principios del siglo XX, y que lo hicieron modestamente dispersa en distintos barrios de la ciudad, y que veo una tipología que se repite en todos lados. Esa es la puerta que más me gusta a mí. Yo te diría que esa la defino como la puerta chilena.
Y ojalá una puerta, como decías en algún momento que me contaba, como con harto polvo, con capas de historia que uno siente que en el fondo ha estado ahí y ha visto pasar, no sé, generaciones y generaciones, ¿no?
Sí, porque las puertas son depositarias de hipertextos, ¿eh? De hipercontenido. Tienen ese polvo, tiene demasiada historia dentro. Entonces hay que desentrañar los misterios que tiene cada puerta. De eso se trata también la cuenta.
¿Sientes, Gonzalo Marambio, que el empezar a meterte en las puertas y por lo tanto en la arquitectura, en el diseño eventualmente, en el tema del color, en el tema de las materialidades, te haga en el mediano plazo, en el largo plazo, en el corto plazo, empezar a interesarte, no sé, a crear una cuenta de otro tipo de espacios y eventualmente una cuenta que tenga que ver quizás con empezar a mostrar casas y ya no solamente las puertas? ¿Sientes que de alguna manera el bichito te va a seguir pegando y te va a ir atacando y va a seguir comiéndose tu cerebro en términos positivos?
Bueno, sí, hay un par de ideas. Tengo hasta creado el nombre ya de la cuenta, pero no voy a revelar nada todavía. Estoy abriendo puertas, ¿eh? No tengo idea dónde me llevan. Golpeé la puerta, la abrí, ahora no sé a dónde me lleva. Es parte
del
misterio.
Casa Window.
No. No, tiene que ver precisamente con fachadas de Santiago, o con, no sé, ajá, si solamente de Santiago, pero tratadas con más cariño de lo que la está tratando la sociedad hoy en día.
La fachada completa, digamos, más que solamente la puerta, sí, específicamente.
Sí, con un toque de amor.
Y con el arte público, ya que recorres tanto la ciudad, ¿te pasa algo, no sé, con la escultura, con las que te he ido encontrando, con el graffiti y el muralismo en términos de arte? ¿Te pasa algo con eso? ¿Te interesa? ¿Es un tema que algún día puede entrarte también como una derivada?
Siento que sí, porque no, en realidad no lo he explorado mucho, pero sí, o sea, uno, pues imagínate, estuve viendo a la Lili Garáfulich hace una semana con el tema de la Basílica.
Los 16 profetas.
¿Cómo no te vaya a conmover con ese tipo de cosas?
Impresionante ese trabajo.
Además, ¿eh?, que tenemos tan buenos escultores en nuestra tierra, pues. Sí, o sea, definitivamente. Veo lo de la Steffi Leighton, me gusta harto.
La muralista, la artista, sí, urbana, Steffi, sí, muy buena ella.
Sí, muy muy simpático lo que hace, muy bonito lo que hace ella, con harto contenido. Sí, es una manera más de expresarse, pues, ¿eh? Siempre y cuando me cuiden las puertas, está todo bien.
Absolutamente. Oye, y como empezando a cerrar esta conversación, nos has nombrado algunas puertas, pero me gustaría quizás que nos aprovecharas de nombrar algunas puertas más que tú crees que son interesantes, así que se puedan recomendar como con nombre y apellido. Así como vaya a ver la puerta del Banco Central, como es la que sales tú, ¿cierto? Uh-huh. En la foto que estamos mostrando en el streaming. ¿Algunas puertas más que quieras recomendar que te parece que son icónicas, sí, importantes, con una historia bonita, con un color choro, no sé?
Sí o sí la de los Sacramentinos, sí o sí, la de los Sacramentinos, que son de Ricardo Larraín Bravo y Carlos Mina, como te dije, tiene un nivel de detalle, las ornamentaciones vegetales, son una locura. Y sobre todo hacerles una invitación a que miren las que son las puertas más ordinarias, no las extraordinarias, porque por lo general prestamos atención directamente a lo más importante, no, por lo general las accesorias son las más lindas. En el caso de los Sacramentinos, yo los invitaría a que vieran las dos puertas que flanquean la puerta principal. Esas son las más lindas para mi gusto. Son las que tienen más detalle, donde le pusieron más amor seguramente en la maestranza.
Okay, entonces,
la de los Sacramentinos.
La de los Sacramentinos, claramente la del Banco Central.
Sí. ¿Qué hay otra? Una que yo sé que tú conoces, que está en Avenida Independencia, ahí en Beltrán Mathieu, con Picarte, que hay un cóndor.
Sí, espectacular ese cóndor.
Esa es muy bonita porque además de ahí viene el nombre del escuadrón de los cóndores. Después de ese cóndor nos bautizamos.
Ah, mira, ya, no, precioso
porque
ese trabajo.
Este cóndor sobre el arco de medio punto con sus alas desplegadas en gran envergadura, muy bonito, muy bonito. Y Beltrán Mathieu con Picarte hay una concentración, una densidad de puertas importante. Puedes ver por lo menos unas 15, 20 puertas bonitas en pocas cuadras.
Independencia. Entonces, es una joya patrimonial que hay que recorrer a pie, en bicicleta, con calma. Realmente es sorprendente, y lo que me encanta es que el actual alcalde, que ya fue reelegido, Gonzalo Durán, ha hecho una muy buena pega de restauración, de mejorar las veredas, digamos.
Para... Precisamente ahí está todo impecable.
Sí, impecable, la verdad muy que bien. Hay que aplaudirlo.
Sí, Recoleta tiene lo suyo, ni hablar, pues. Recoleta, bueno, todo lo que era el sector antiguo, los arrabales,
la chimba, claro.
Sí, la chimba es muy bonito. Bueno, si bien es cierto, está como súper manoseado, pero en general todo lo que es el barrio Bellavista es muy bonito en términos de cantidad de puertas. Ahí van a haber muchas bonitas puertas. El Castillo Rojo tiene unas bonitas puertas.
Barrio Bellavista, claro.
y las pueden contemplar sentaditos desde la banca al frente. Qué bonito eso.
En la Plaza Camilo Mori, exactamente.
Exacto. ¿No? Sí, la idea del arte de la contemplación tiene que tomarse con calma.
Y si quieres saber más, se mete en la cuenta del Cazador, que ya tiene a esta altura, vamos a mirar, vamos a hacer la última actualización, 2.318 seguidores.
Imagínate, subió como 250 en este rato. Así
qué
que,
bonito.
Que, muchas gracias, Rodrigo, por darle el espacio a las puertas. No tanto a mí, a las puertas.
Ha ganado más de un 15, como un 15% de seguidores entre la mañana y esta conversación, muy merecida. Esperamos que muy pronto tenga 10.000 seguidores, por lo menos, una cuenta que le mete cabeza, que le mete cariño, que le mete pasión por la ciudad.
Las puertas son patrimonio, no hay que olvidarlo. Eso. Las puertas son patrimonio.
Las puertas son nuestras. Patrimonio. Las puertas tienen alma, las puertas tienen historia. Gonzalo Marambio, qué notable, qué bonito lo que estás haciendo. Y nada, que sigas haciendo esto y que cada vez lo vayas ampliando más en estas conversaciones que se vienen con arquitectos, en este proyecto nuevo o en este tema que tiene que ver con las fachadas. Nada, o sea, yo espero, esperamos, yo creo, muchas personas, puras cosas buenas de tu cariño por la ciudad y la manera en que le entregas contexto a lo que muestras. Te felicito.
Muchísimas. Rodrigo, y si me da un espacio pequeño, porque nobleza obliga, nobleza obliga. Agradecerte a ti primero por el espacio. Agradecer a la Sara Ruiz de Patrimonio Chileno, porque siempre creyó en la cuenta, y a don Pablo Artigas Pinilla también, a esos tres personajes.
Somos todos fanáticos tuyos, así que
muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Chao, Gonzalo.
Chao.
Nos vamos al corte, nosotros son las 2:51 minutos. Volvemos, tenemos desafío en la música, vamos a ver cómo nos va. Vamos y volvemos.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Uy, siempre he soñado con ser un skater pro. Y ahora puedo ver todos los tutoriales que quiera.
Si sueñas con más, necesitas la nueva bolsa ilimitada de video y redes sociales desde 500 pesos. Cómprala en tu app Entel o en Mi Entel. Contigo en todas. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2:54. Oye, ¿qué nos trae para este martes en la tarde-noche el Club Alemán Andino? Nada más ni nada menos que la exhibición de un documental del gran Werner Herzog. ¡Qué maravilla! Se llama El Gran Éxtasis del Escultor Steiner. De 1974 cuenta la historia de Walter Steiner, un campesino suizo que trabaja como tallador de madera. Además es campeón del mundo de salto en esquís. Filmado como parte de una serie titulada En la frontera, este documental retrata la vida de Steiner en la frontera de lo físico y lo espiritual, entre la libertad del vuelo y la autodestrucción física. esta película constituye ya un mito histórico en lo que respecta al salto de esquí debido a la evolución aplastante que ha experimentado esta disciplina deportiva desde entonces. Para poder ver esta película tienes que tener tu pase de movilidad e inscribirte en la página del DAV, que es www.davcorta.cl. Ya lo saben, esta noche a las 20 horas, cine presencial en el Club Alemán Andino. Empezamos con el acertijo musical. Estaba viendo aquí los modelos de Toyota híbridos. El Corolla Cross está increíble. Y el primer híbrido SUV bajo los 19 millones. El New RAV4, el Corolla, hermoso, en versión híbrida, el CHR, que es un modelo relativamente nuevo de Toyota, y el Camry. Tienes un montón de opciones híbridas y además varias de esas opciones las puedes arrendar hoy día con la aplicación Quinto, con K, K-I-N-T-O de Toyota. Tú hoy día puedes arrendar por una hora si tú quieres un auto híbrido, e incluso la Hilux la puedes arrendar también, no sé, por el fin de semana para irte a la montaña. Muy buenas opciones que tiene Toyota. Y más encima, cuando tú compras un híbrido, ayudas a dejar un bosque, porque está la iniciativa Bosque Toyota, que se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota que recorra las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Y les voy a contar también que Entel tiene este gran proyecto que se llama Ciudadano Digital, para ayudarnos en el fondo con todo lo que es la ciberseguridad, con el autocuidado, con la concientización de todo este tema, digamos, de internet, ¿no? Entonces tú puedes encontrar en informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital distintos especiales. Uno de ellos, una ciberguía de mediación parental. Otro que permite en el fondo que las personas mayores sean usuarios activos en la red. Un especial de 5G, otro de ciberseguridad. Todo eso y mucho más. Están muy buenos estos especiales porque son súper fáciles de ver, muy bien diseñados y muy rápidos de entender. También les quiero contar que, así como recién escuchábamos en la publicidad sobre el proyecto Lift de Hexagon, yo les quería contar sobre el proyecto Isidora y Benjamín de Hexagon, un precioso proyecto que se está recién empezando a desarrollar justamente en las esquinas de Isidora Goyenechea con Benjamín. Tiene una entrega estimada para el año 2024. Han hecho un mural precioso afuera, haciéndole un regalo a la ciudad. Tiene su código QR que te da la banda de sonido que tiene ese edificio. Cada edificio de Hexagon tiene su propia banda de sonido. Miren qué entretenido. Te cuentan aquí en la página web las características del edificio, el avance del proyecto. Hay imágenes de render de cómo va a ser. Puedes simular tu crédito hipotecario. Están los nombres con los teléfonos de los ejecutivos que son asesores inmobiliarios. Todo eso para tener mucha más claridad del proyecto Isidora y Benjamín, de 1 y 2 dormitorios, hasta 214 metros cuadrados. Todo eso en hexagon.cl. Ellos creen en la filosofía del smart living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Y nosotros creemos que eso es muy cierto porque los conocemos súper de cerca. Oye, y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de dar una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000, así de fácil, o al 23 22 perdón 731 2400, y ahí vas a conocer todas las alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy mismo y te invitamos a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, sostenibles e innovadoras que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelex.com. En climatización están los aires acondicionados, que son súper eficientes. Se vienen los calores y yo les recomiendo, que es lo que yo hice hace 2 años, compré en esta época. No esperé que llegara enero, compré tipo septiembre-octubre. Y eso me permitió estar preparado para los calores infernales que parece que vamos a tener este verano. Acá hay un montón de alternativas de distintas marcas, distintos precios. Se puede pagar en muchas cuotas. Así que ahí tienen una buena opción. Enelex.com. Bueno, querido Ricardo, esto es... Son los abuelos ya a estas alturas de la electrónica. Esto es Kraftwerk, ¿cierto? Por lo tanto, ya tengo un 4 asegurado. Nunca olvidaré el concierto que dieron en el Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, si no me equivoco fue ahí. Estoy casi seguro. No fue en el Movistar Arena. Teloneros de Radiohead, no, yo los vi en un concierto, solo ellos. Ya, deben haber venido 2 veces entonces. Gran banda, súper fríos evidentemente, pero extraordinarios, ¿no? Y esta canción se llama... ¿cuántas palabras tiene? R-T-H-E y después otra cosa. No sé. The Model. O sea, el modelo de Kraftwerk. Un cuatrito nomás. Año 78. Qué tremenda banda. Termina Santiago Adicto. 3 de la tarde en punto. Ahora viene Tardes Duna. Así que tratamos cada vez de terminar lo más a la hora posible. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias, Lucho, en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gran pega. Gracias, Francesca, en la producción. Y gracias a la Pitu, nuestra directora, que ahora con la José Soto, una de las dos o ambas, no sé, vienen todos los días a hacer Tardes Duna, acompañándolos hasta las 6 de la tarde cuando llega nuestro querido Polo Ramírez con aire fresco. Hasta mañana.